columna del día. En Parque Posadas, en Montevideo, tiene un lugar, un vasto y valiosísimo archivo de los de dos importantísimas figuras en el terreno de la investigación, la teoría, la composición y la crítica. Graciela Paraskevaidis y Coriún Aronian, ambos fallecidos en 2017, ordenaron cuidadosamente a lo largo de su vida todos estos materiales. Recibimos en hora puente a la hija de ambos y presidenta de la fundación, Nairi Aronian, y Viviana Ruiz, profesora de historia e integrante del archivo. Bienvenidas, Nairi y Viviana.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes. ¿Cómo surge la idea de conformar este archivo?
Bueno, la idea de conformar el archivo en particular es algo que se da naturalmente en el proceso de trabajo de mis padres y también, obviamente, no necesariamente casual, sino parte de la idea en cómo ellos pensaban también su trabajo y su investigación y también sus tareas de docencia, que era tener la información, la mayor cantidad de información disponible sobre todo sobre compositores y compositoras latinoamericanos, también sobre cuestiones vinculadas a la teoría de la cultura y teoría musical y musicológica. Y esto implicó ir generando y teniendo un conjunto de materiales que naturalmente iban apareciendo y que ellos iban adquiriendo, y sobre todo adquiriendo o consiguiendo, digamos, en el sentido de que hubo un interés muy específico en tener un montón de material y también de ordenarlo de manera particular. Y esto, digamos, fue llevando a la conformación natural de un archivo que en realidad era parte de su lugar de trabajo y de cómo ellos organizaban su trabajo y su docencia. Ante la muerte de ambos, ya antes de eso, ellos habían definido que para que ese archivo se preservara y que se mantuviera sobre todo vivo, más allá de que se preservara tal como lo habían concebido, y para eso se generó la figura de una fundación, para la que ellos convocaron un núcleo inicial de personas cercanas, sobre todo que ellos consideraran continuadores de sus principios éticos y estéticos, y a partir de eso se comenzó el trabajo como para conformar formalmente, para presentar formalmente la fundación, y a su vez para empezar a plantearnos en qué marco y qué objetivos iba a tener ese espacio, digamos, formal, pero también cómo íbamos a preservar, pero al mismo tiempo mantener vivo el espacio del archivo.
Claro. ¿Cómo fue enfrentarse por primera vez a ese archivo una vez que decidieron, iniciar el proceso de formalización de la fundación?
Bueno, yo nunca me enfrenté por primera vez a ese archivo racionalmente porque me crié trepándome a esas.
Pero, ¿cómo enfrentaste la tarea de reordenarlo y administrarlo?
Bueno, no lo reordenamos. Esto es así, el archivo, nosotros justamente una de las tareas es preservarlo y proteger el acervo, y eso implica de alguna manera una tarea compleja, que es justamente no reordenarlo, a pesar de que no cumple con los cánones más estrictos del ordenamiento archivístico o archivológico, archivístico más tradicional, y uno cae siempre en la tentación de reordenarlo con algunas particularidades que más tiene ese archivo, que es muy de quienes lo hicieron conociendo mucho los temas. Y ahora podemos tirar ahí un par de peloteos sobre eso. Pero entonces, en realidad, esto está bueno, la pregunta, porque justamente no se reordena el archivo. Entonces, en realidad hay que generar, por ejemplo, una descripción del archivo que dé cuenta de cómo está hecho, pero genera una descripción que sea consultable y comprensible y más o menos sistematizada en relación con los cánones vigentes de la archivística, pero que implique respetar cómo fue construido ese archivo, porque tiene una razón de ser así, y ellos además hicieron muchísimo hincapié en que eso se mantuviera de esa manera.
Que aparte son dos personas que me imagino debían tener sus propias lógicas cada uno de cómo se ordenaba el material de cada una.
Totalmente, sí. Hubo algo lindo, importante en esto de la nueva etapa, que fue conocerlo más a fondo, ¿no? O sea, Nairi, por supuesto, como hija de ambos y porque se crió ahí entre medio de las cajas. En mi caso, yo tenía un vínculo, habiendo colaborado en el trabajo del archivo cotidiano, tanto con Graciela como con Coriún. Entonces ya lo conocía de antes, pero ahora nos toca el entrarle desde otro lado, conocerlo más en profundidad todavía. Y aparecen como ese montón de desafíos de conocer, de investigar, de ver un poco más ahí la
claro. ¿Quiénes más integran el núcleo de la fundación?
Bueno, el núcleo inicial, lo voy a leer para no olvidarme de nadie, y además para leerlo ordenado. Pero el núcleo inicial está integrado Por mí que presido la fundación, por Fernando Cabrera, por Ricardo Casas, Leonardo Croato, que también dirige la Escuela Universitaria de Música, Carlos da Silveira, Ricardo Gómez, Antonich, Sara Herrera, Miguel Marosi, Rubén Olivera, Federico Sallés, Franco Simini, Mauricio Igual y Daniel Jafarian. Ese núcleo fue definido, digamos, por ellos, y en partir de eso, digamos, se integra formalmente, pero eso no quita, digamos, que siempre haya mucha más gente en la vuelta colaborando y tirando ideas y sobre todo dando una mano para poder armar proyectos y pensar cosas y también darle difusión y darle visibilidad al archivo.
Exactamente. ¿Y tienen proyectos de establecer vínculos con otras instituciones como la UDELAR o...?
Sí, tenemos varios proyectos. O sea, por un lado tenemos un conjunto, nos hemos ido presentando a fondos concursables y demás, pero por otro lado también efectivamente tenemos intenciones de, digamos, formalizar vínculos que existen casi naturalmente con la UDELAR seguro, y con algunas otras instituciones, incluso también en el extranjero, con las que también ellos tenían larga tradición de colaboración. En particular con la universidad nos interesa bastante un vínculo intenso, por un lado porque existe el proyecto de archivos sonoros, por otro lado porque existe efectivamente un know-how muy específico en cuanto a la preservación de archivos, también a los procesos de digitalización de distintos materiales, y se ha ido construyendo también en torno a eso un grupo de trabajo, y nos interesa particularmente seguir ese vínculo y formalizarlo.
¿Qué cosas podemos encontrar en ese archivo? ¿Cuáles son los objetos así bien destacables de...?
Podemos encontrar desde aparatos de reproducción de sonido de distintas generaciones de uso, que además estaban en uso por intermedio de Coriún y de Graciela, o sea que están activos y se pueden usar. Cintas, todos los formatos de sonido, de materiales musicales, discos, cintas, CDs, etcétera. Una biblioteca muy grande, cajas de documentos en papel que van desde partituras, recortes de prensa, apuntes, manuscritos de ellos, mecanoscritos, preparación de charlas y de libros, correspondencia, fotografías, no sé qué me estoy olvidando, seguramente de muchos instrumentos musicales. Es un archivo muy complejo, muy amplio, y que en realidad, en términos de contenidos, tiene materiales que probablemente no se encuentren así como están organizados y vinculados dentro de los contenidos mismos del archivo en otros lados de Latinoamérica, seguro. Entonces hay una cuestión muy valiosa que hace que también muchas personas de otros lados del mundo, de otros países, consulten por materiales que están acá en la Fundación,
claro,
del Archivo.
Tiene valor internacional.
Sí, y muy, muy valioso.
¿Y dónde podemos acceder, cómo hacemos para acceder a los archivos? O sea, ¿alguien interesado, alguien que esté escuchando interesado en vincularse a la institución o etcétera? ¿Cómo es el camino? ¿A dónde se escribe? ¿A dónde se consulta?
Tenemos un sitio web que aún está en construcción, pero funciona y recibe mensajes, que es faap1940.com. El mismo usuario es para redes sociales, o sea, @faap1940. Y por allí recibimos consultas y redirigimos, en tal caso, por correo electrónico. Allí pueden contactarse tanto para solicitar materiales como para consultarnos sobre si existen algunos materiales que puedan ser necesarios. Recibimos realmente una gran cantidad de consultas, tanto desde Uruguay como desde el exterior, y eso nos alegra muchísimo, porque efectivamente quiere decir que sigue vivo ese archivo y realmente sigue vigente. Así que los invitamos y las invitamos a visitar tanto redes sociales como el sitio web. En el sitio web van a encontrar un primer cuadro clasificatorio, que también todavía está en proceso, digamos, de elaboración por esta misma complejidad del archivo que te comentábamos, pero que, bueno, que por lo menos ofrece una mirada general sobre qué es lo que hay que se puede esperar encontrar allí.
Bárbara, bueno, muchísimas gracias. Un gusto conversar con ustedes.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Pasó Nairi Aroñán y Viviana Ruiz por Hora Puente.
Hora Puente. Refresca tu mente.